por favor, tome su Biblia y busque conmigo en Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Vamos a continuar nuestra exposición versículo por versículo de esta epístola, este sermón en forma de una carta de Santiago, el hermano, medio hermano menor de Jesús. Mirando el final de ese capítulo, viendo a versículos 13 a 18, Santiago 3, versículos 13 a 18, hablando de domar a la lengua. Escuche la palabra del Señor. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os actéis ni mentáis sobre la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Toda la sabiduría que es de lo alto es primeramente puro, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Alabado sea el Señor por su palabra. Oramos. Padre celestial, Señor, te agradecemos por tu palabra, Señor. Pido que tomes a tu palabra a los que están aquí que no te conocen, Señor. Tome tu palabra, Señor, y haznos sabios para la salvación. Hazlos ver su pecado para ver a Cristo como su gran Salvador. Y ayúdales a arrepentirse y creer. Y los que están aquí que creen, Señor, toma tu palabra sin error, completamente confiable. Tus mismas palabras, tómalas. Dirígenos, exhórtanos, instruyenos, entrénanos en justicia, en cada buena obra en Cristo. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. 112,000. Esas cuántas palabras utiliza una persona average en una semana. 112,000 palabras. Quiero considerar cuántas palabras son. Esos son más de todas las novelas de Jane Austen, si lo has leído. Son más palabras que una novela clásica como To Kill a Mockingbird, que muchos alumnos han leído. Es más, las palabras que utilizas en un año, en una semana, son más de esos libros. Cada semana tú dices más o menos el mismo cantidad de palabras como una novela clásica. Si consideramos un mes, hablamos en average 448,000 palabras. Y eso es mucho más larga de las novelas épicas, como Lo que el viento se llevó y otras novelas. Y espero que puedan entender. Hablamos cientos de miles de palabras al mes. Y yo pienso en que Brother Joseph mencionó la disertación que estoy escribiendo. Yo hablo más en una semana que las palabras que necesito para mi disertación. Hablamos cientos de miles de palabras al mes. Tus palabras podrían llenar libro tras libro en tu vida si todas tus palabras fueran escritas. Quiero hacerte la pregunta, si todas tus palabras fueran apuntadas, escritas en libros, si tus palabras fueran puestas en palabras, ¿cuál sería el título de ese libro? Si todas tus palabras fueran juntadas en un libro, ¿cómo se llamaría ese libro? ¿Esos libros serían libros que glorificarían a Dios o estos libros serían llenos de palabras que desagradarían al Señor? ¿Serían libros que podrías recomendar a otras personas para leer tus palabras? ¿O serían libros de los cuales estarías avergonzado recomendar? Yo te hago esas preguntas porque estamos porque tan fácilmente se nos olvida de la importancia de nuestras palabras. Se nos olvida que hemos sido llamados a cuidar bien nuestras palabras. Piénsalo, si tenemos 112,000 de algo que utilizáramos todos los las semanas como dólares, pues tenemos que usar esos dólares bien para la gloria de Dios. No podríamos usarlos sin cuidado. Tampoco lo haríamos con cualquier otra cantidad de 112 mil. Pues es igual. Dios nos ha exigido a cuidar bien nuestras palabras, todos los 112 mil palabras, para honrarle al Señor. El Señor Jesús lo dice en Mateo capítulo 12. Te digo que en el día del juicio que tendrán que dar cuenta por cada palabra que hablen. Porque por sus palabras serán justificados, por sus palabras serás condenado, dice el Señor Jesús. Y eso nos hace considerar la pregunta en nuestro texto. ¿Cómo podemos domar la lengua? ¿Cómo podemos cuidar bien esas 112 palabras que hablamos cada semana? Pues es buena pregunta, porque eso es la pregunta que Santiago, el medio hermano menor de Jesús, responde y contesta aquí en nuestro pasaje. Y aquí tenemos su respuesta. Es la idea principal del sermón. Y es que ningún hombre puede domar la lengua en su propio poder, pero solamente Dios, por el poder del Espíritu, por medio de la sabiduría celestial, puede domar la lengua. Pues, para decirlo más sencillamente, Dios, el Espíritu, doma nuestras lenguas con el regalo de la sabiduría celestial. Así podemos domar nuestras lenguas por el poder del Espíritu, por medio del regalo de la sabiduría celestial. Ahora, consideremos el texto. Eso es lo que dice el texto. Vamos a ver qué le enseña. Se divide en tres partes. Cada uno está relacionado a la lengua. Primero, versículo 13, es la verdad doctrinal de domar la lengua. En versículos 14 a 16, Santiago explica el resultado de la sabiduría terrenal. Y eso es una lengua de guerra. Y después, Santiago explica los resultados de una sabiduría celestial. Y eso es una lengua de paz. Versículos 17 a 18. Y vamos a pasar la mayoría del tiempo en los últimos dos versículos. Entonces, primero, Santiago nos dirá la verdad que tenemos que domar la lengua. Después va a hacer un contraste entre la sabiduría celestial y humano, o la lengua de guerra o de paz. Entonces, vamos a ver la primera parte, Santiago capítulo 13, donde Santiago menciona su verdad bíblica y escribe diciendo: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Nuestro pasaje esta mañana realmente es la sección, la conclusión del argumento de Santiago de ser tardo para hablar, de conocer la palabra de Dios y aplicarlo antes de hablar. Todo Santiago capítulo 3 habla del tema de la lengua. Versículos 1 a 5 hablábamos del poder de la lengua, cómo la lengua, nuestras palabras, tiene gran influencia en nosotros. Es como un freno en boca de un caballo. Hay un poder grande que tiene la lengua, algo tan pequeño que tiene tanto poder. Después, al final de versículo 5 a versículo 12 de nuestro capítulo, Santiago desarrolló el peligro de la lengua y nos advirtió y compara nuestra lengua, nuestras palabras, a como un fuego pequeño, una chispa que causa un gran incendio. O lo comparó al veneno mortal que puede engañar hasta la muerte. Entonces, en los primeros 12 versículos de nuestro capítulo, todos hablan de la lengua y las advertencias del poder, del peligro de la lengua. Pero ahora, aquí en versículo 13, Santiago hace un cambio aquí. Llega a la conclusión de la doctrina de la lengua y trae aplicación diciéndonos cómo podemos domar esa lengua que es tan poderosa, tan peligrosa, cómo podemos utilizarla bien. Y esa es la respuesta que tenemos aquí en nuestro pasaje. Entonces, quería dejarles el contexto. Todo este capítulo está llegando a la cima de esta conclusión, que son versículos 18. 13 al 18. Y él nos da la respuesta. Con todos los problemas relacionados a la lengua, ya lo hemos visto, pero ¿cómo podemos utilizar nuestras lenguas para glorificarle a Dios? ¿Cómo podemos domar la lengua? Pues eso es lo que Santiago desarrolla aquí en el pasaje de hoy. Y él concluye esta sección y lo empieza con, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Pues es una pregunta retórica. Está ahí para que consideran sus lectores y ellos piensen, pues, ¿quién es sabio y entendido entre nosotros? Porque él hace esa pregunta después de los primeros 12 versículos diciendo, pues, ¿quién entre vosotros o ustedes puede domar ese lengua poderosa, peligrosa? ¿Quién es el sabio entre vosotros? Póngase de pie. ¿Quién es el entendido entre ustedes? Póngase de pie. Entonces, Santiago, al hacer esta pregunta, yo creo que hace para que las personas al recibirlo pensarán, pues, habla de mí. Yo soy el sabio, yo soy entendido. Alguien se levanta la mano en la audiencia mientras predica, ¿verdad? Aquí estoy yo, el sabio, el entendido, aquí estoy. Pues no creo que eso es el punto de la pregunta cuando Santiago predicó ese sermón o cuando escribió esta carta. Yo creo que en vez de eso, los lectores de la carta, nuestra respuesta debe ser, pues, no debemos pensar que somos el sabio. Pero yo creo que la audiencia al leer esa pregunta la primera vez, la primera cosa que hicieron probablemente al escucharla, ¿quién es el sabio y el entendido entre ustedes? Probablemente se taparon la boca así. Después de versículos 1 a 12, ellos se tapan la boca porque saben que no son ellos, que ellos no son los sabios ni los entendidos, pero conocen a él que puede domar la lengua y se tapan la boca. Después de haber leído versículo 1 a 12, cada ser humano, cada uno de nosotros, incluyendo a cada cristiano aquí, debemos cerrar la boca. O sea, que entendemos que hemos pecado en contra de Dios con nuestras palabras, hemos pecado en contra de los demás con nuestro pecado, que somos culpables por el uso de nuestra lengua. Nuestras palabras han expuesto nuestra tontería y no nuestra sabiduría. Santiago ya ha respondido a esa pregunta en versículo 8. Él dice, pero ningún hombre puede domar la lengua. Nadie. En su propio poder, en nuestro propio poder, no podemos domar la lengua, no podemos controlarla. Pero después, Santiago sigue con la verdad doctrinal. Y él dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. En esencia, Santiago dice, ahora, después de haber hecho la pregunta, después de que todos se taparon la boca pensando, pues ninguno de nosotros es sabio, nadie puede domar la lengua. Él dice, para resumir esa parte del versículo, dice, pero hay una manera que les puedo enseñar para domar la lengua, y eso es por la sabia mansedumbre. Él dice, los que muestran sus obras por buena conducta, conducta siendo su manera de vida, que incluye todas sus palabras, sus acciones, que los que por su buena conducta muestran que son recipientes humildes, de la sabiduría, pues probablemente al escucharlo, todos los oídos en ese lugar abrieron y empezaron a murmurar, ¿quién es? ¿Qué es? ¿Cómo podemos murmurar la lengua? ¿Cómo podemos encontrar esa sabiduría? ¿Cómo podemos recibir esa sabiduría? ¿Cómo podemos tener la sabiduría que puede por fin domar la lengua? Tal vez están susurrando diciendo, ¿cuál es esta enseñanza? ¿Cómo la recibimos? ¿Cuál es ese gran secreto de domar la lengua? Y todos están anticipando lo que Pastor Santiago dirá después. ¿Cuál es la respuesta? Pues antes de dar la respuesta, como un buen orador, él nos llena de suspenso. Primeramente no da la respuesta del tipo de sabiduría, sino que él describe el tipo de sabiduría que produce la lengua pecaminosa, la lengua guerrera. Él describe primero la lengua humana, terrenal, en versículos 14 a 16, antes de responder a la pregunta. Él escribe esto en versículos 14 a 16, dice, pero si tenéis celos amargos o contención en vuestro corazón, no os actéis ni mentáis sobre la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólico, porque donde hay celos y contención, hay perturbación y toda obra perversa. Santiago dice, antes de darles la respuesta de la fuente de esa sabiduría que puede domar la lengua, vamos a pensar primeramente en la sabiduría falsa, esa sabiduría terrenal. Y él lo resume en esos versículos. Él examina ese fruto, el fruto podrido que produce. Y vamos a ver, versículos 14 a 16, la examinación de esa sabiduría terrenal. Primeramente, el raíz de la sabiduría terrenal se encuentra en nuestro corazón. Lo que creemos, esa sabiduría falsa. Fíjense en versículo 14. Él dice, pero si tenéis celos amargos y contenciones en vuestro corazón. Y después empieza hablando de cómo esas palabras pecaminosas salen, fluyen del corazón, utilizando nuestra lengua como un fuego destructora o como un veneno. Es un resultado del corazón pecaminoso. Ya lo hemos visto, pero quiero mencionarlo del Señor Jesús en Mateo capítulo 5, hablando a los fariseos. Dice, lo que sale procede de la boca, sale del corazón. Y eso es lo que corrompe una persona. Nosotros pecamos con nuestras palabras porque tenemos celos amargos y contenciones en nuestro corazón. El raíz de nuestras palabras pecaminosas es un fluyo de nuestro corazón pecaminoso, en nuestro corazón que confía en la sabiduría terrenal, siguiendo en la sabiduría terrenal. Miramos a los dos pecados, los celos amargos y la contención. Ese celo aquí se describe como amargo. El celo aquí en este contexto es envidia de los que tienen algo que no tienes, posesión, influencia, posesiones, cualquier cosa, tu deseo que tienes a tener lo que tienen ellos. Un celo amargo es ese celo que ha tomado raíz en tu corazón y que ha desparcido a todo tu ser, a tus pensamientos, a tus sentimientos. Un celo que no aguantas, un celo que ni siquiera aguantas estar con esa persona por las cosas que tienen que deseas tú. Te causa tener ese tu turbulencia interior al ver que esa persona tiene lo que más anhelas y tú quieres hacerles algo por ese celo, ese pensamiento consumador que tú debes tenerlo y ellos no. Y es porque ellos tienen esa cosa. Piensas que tu vida está arruinado porque ellos lo tienen y tú no. Es ser consumido por celo, que la amargura controla tu vida. Tal vez es algo así. No creo que esa persona recibe un nuevo puesto en el trabajo ante yo. Ellos no saben nada, no hacen nada. Yo he hecho todo el trabajo. ¿Por qué lo ascendieron? O tal vez va así. Esa persona es más popular que yo. Pues yo quiero caerles bien a ellos. ¿Por qué no les caigo bien? Pues esa persona tiene esta influencia o esa popularidad. Debe ser yo, pues soy mucho mejor persona. Yo debo tener lo que tienen ellos porque yo soy mejor que ellos. Y cuando ese pensamiento repite continuamente una y otra vez en tu corazón y cada vez que ves a esa persona, piensas en eso, ese celo todo consumador te hace una persona amarga y colorea tu vida en un color amargo. Ese celo toma raíz y dispersa en tu vida para ser todo consumador hasta que seas consumido por la amargura. Y eso pues no tiene modo de no salir, pues saldrá, porque eso es el raíz de nuestras palabras. Pues el gemelo del celo amargo es la contención, porque los celos amargos crean esa contención, esa división, esa búsqueda de tu propia fama, buscando tus propios intereses antes de los demás, más de tus creencias, el deseo pecaminoso de recibir toda la alabanza. Pues quiero parar aquí, porque quiero acordarles el contexto de ese sermón de Santiago en esta carta. Él está escribiendo a los cristianos. Él está escribiendo a los cristianos. Cristianos en los años 40 después de Cristo. Cristianos en una iglesia padeciendo una persecución difícil. Ellos padecen una persecución difícil del estado, de la cultura, de los líderes religiosos. Y Santiago dice, pues esto, este momento de la iglesia está aconteciendo, y él enfatiza para ellos esos dos pecados del corazón, y yo creo que lo hace porque los cristianos están tentados en estas áreas. Eso es lo que les engaña en medio de la persecución, y ellos caen en el celo amargo y en la contención. Eso era algo que estaba aconteciendo en la iglesia. Los celos amargos eran en contra de los otros cristianos de la iglesia, o tal vez los que no estaban en la iglesia, pero los cristianos tenían ese celo amargo. Puede ser que esos cristianos eran celosos que los otros cristianos no perdían sus pertenencias en la persecución, y ellos sí. Tal vez estaban celosos de que los otros cristianos no recibían la persecución. Pues esa persona no está perseguido y yo soy. Yo sí, ¿por qué? El celo empieza a entrar a su corazón. Tal vez es los que desean la reconocimiento, la fama en la iglesia, y cuando todo no va como quieren, pues ellos tienen celo de los que sí tienen esa reconocimiento, y eso se convierte en un celo amargo en contra de un hermano, en contra de la iglesia. Pues eso es probablemente lo que pasaba en las iglesias de Galacia y otras iglesias del Nuevo Testamento. De ahí sale la contención. Alguien creyendo que ellos deben tener esa posición, o ellos deben tener esos bienes que tienen otra iglesia. Y esa causa divisiones y la búsqueda de sus propios discípulos. Solo se trata de ellos y no de la iglesia. Es de sus dones y sus personalidades y no de la iglesia. Y Santiago describe ese pecado porque eso es lo que realmente en ese tiempo estaba aconteciendo en la iglesia. Por eso luchaban con sus palabras pecaminosas, porque tenía el pecado en su corazón. Eso era el problema de la iglesia. Y esa raíz del celo en su corazón se desarrolló a dar fruto de las palabras malas. Y él nos da el fruto en versículo 15. No jactes ni mientas contra la verdad. El fruto es una lengua guerrera, siempre jactándose, hablando de qué tan bueno eres tú, queriendo buscar todo el alabanza. También habla de mentiras, hablando mentiras, utilizando las palabras para buscar su propio poder y ambición. También podemos ver qué tan engañoso es nuestro corazón, que nos causa engañarnos, para engañarnos a la verdad, como dice Santiago, justificando nuestro pecado a culpar a los demás, diciendo, pues, así soy yo. La lengua seguirá al corazón, será dirigido por el corazón. Ya hemos visto algunos de los pecados de las palabras en la última semana, pero eso es la fuente de nuestras palabras pecaminosas, un corazón lleno de pecado, de celo amargo y de las contenciones. Y después, en versículo 15 a 16, él conecta ese fruto pecaminoso con la sabiduría terrenal, y él dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación. Menciono los dos otra vez. Dice, donde existen esos dos pecados, habrá en la práctica de eso. Donde existen esas cosas en el corazón de los demás, el fruto será podrido. Porque Santiago dice, pues esa no es la sabiduría que mencioné en versículo 13. Eso no es la respuesta, no es la sabia mansedumbre que puede tomar la lengua. Esos deseos pecaminosos, la lengua pecadora sale de creer creer y confiar en esa sabiduría falsa enseñado por el mundo. Ese corazón pecador es un resultado de creer en la sabiduría del mundo. Santiago dice que esa sabiduría no es del cielo, sino que es terrenal, animal, diabólico. Va en contra de Cristo, en contra de las Escrituras. Consideramos la sabiduría de la tierra que es diabólico, que no es bíblico, porque en eso antes confiaba en nuestro corazón y de ahí salen nuestras palabras pecaminosas. La sabiduría del mundo te dice, pues tú encuentras tu valor en tu lugar, en tu influencia, en tu dinero, en tu lugar en la vida, cómo las personas te ven, en las alabanzas de los hombres. La sabiduría del mundo dice, pues eso es lo que necesitas para encontrar tu valor, para encontrar tu identidad. Encuentra quién eres tú en esas cosas. Eso tiene que ser tu deseo. Las cosas, la popularidad, la adoración de los hombres. En nuestro corazón lo cree, esa sabiduría falsa. En nuestro corazón lo cree, en nuestro corazón está guiado por esa falsa sabiduría y causa que nuestra afección, nuestros pensamientos, nuestras obras, nuestros pensamientos y palabras sean moldeados y formados por esta sabiduría demónica. El mundo nos enseña que tenemos que creer, ver todo en el mundo por un sistema de poder, de tener o no tener, que tienes que odiar los que son diferentes, que tienes que recibir el tuyo, que ellos tienen porque tú no lo tienes. Eso crea celo y amargura en tu vida. Eso es lo que nos enseña el mundo. Tú lo mereces porque lo tienen ellos, que tú eres el centro del mundo. El mundo, la sabiduría del sistema está enfocado en el hombre y va hasta el huerto de Edén. Es una sabiduría centrada en el humano, que se trata de recibir el tuyo, lo que tú quieres, esa ascensión de ser popular, de recibir esas cosas, de hacer cualquier cosa para recibirlo, y eso sale en el pecado de las palabras. Y Santiago termina esta sección de la sabiduría terrenal diciendo, cuando lo creen, pues ahí hay perturbación en toda obra perversa. El pecado tomará raíz en tu corazón y saldrá en tus palabras. Cuando tú confíes en la sabiduría terrenal, yo creo que es importante hacer aplicaciones aquí, aún antes de llegar a la respuesta de lo que es la sabiduría verdadera. ¿Tu vida espiritual parece caótica, desordenada? ¿No tienes orden espiritual? Pues eso es lo que dice Santiago aquí. Puede ser porque tu corazón está desordenado, tus afecciones están desordenadas y por eso tu vida espiritual no tiene orden. Tú atesoras más a la sabiduría terrenal que a la sabiduría celestial. Pelea esa tentación a buscar, a confiar en la sabiduría terrenal. Busca la sabiduría de lo alto. Y eso nos hace llegar a la última sección de este pasaje, en la última sección de todo ese capítulo, el tema de la lengua. Y concluye con la solución. Por fin llegamos a la solución. En los últimos versículos del capítulo, la solución a las palabras pecaminosas que vienen del corazón pecaminoso que tiene el raíz de confiar en la sabiduría del mundo. ¿Cuál es la respuesta? Buscar, atesorar la sabiduría de lo alto, la sabiduría celestial. Pues eso es la sabiduría celestial, versículos 17 a 18. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipócritas. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Yo creo que esos dos versículos son la cima del capítulo. Todo ha llegado a ese punto diciéndonos cómo domar la lengua y cómo utilizar nuestras palabras en una manera bíblica. Eso es para cada cristiano. Eso es lo que debemos desear como una iglesia, utilizar nuestras palabras en una manera piadosa, bíblica. Eso debe ser nuestro deseo. Aunque fallamos, nuestro deseo tiene que ser para utilizar nuestra lengua, no para destruir a los demás, sino para edificarles y para bendecirle y para honrarle, más importantemente a Dios. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Santiago nos da la respuesta. Tú no puedes domar la lengua. No lo puedes hacer. Y eso es tan importante, es absolutamente esencial entenderlo como iglesia. Tú no puedes domar la lengua en tu propio poder. Y Santiago lo dijo antes en este capítulo donde dice, pero ningún hombre puede domar la lengua. Es imposible. Tú puedes domar la lengua tanto como puedes cambiar tu propio corazón. Tanto como podrías un leproso cambiar su piel. Pues así puedes domar la lengua. No puedes. La lengua es dirigida por el corazón y no tenemos el poder para cambiar el corazón, y menos tu propio corazón. Eso es lo que dice Santiago en versículo 13 cuando habla de la sabia mansedumbre. La respuesta es la sabia mansedumbre, pero no es la sabiduría terrenal que es común, sino que es la sabiduría de lo alto. La respuesta de domar la lengua empieza con la debilidad, con la humildad, es llegar al fin de tus propios poderes diciendo, Señor, yo no puedo, te necesito a ti. Y eso es verdad de la humildad bíblica. Eso es la mansedumbre bíblica, es dar cuenta de tu gran necesidad y clamar al Señor para la ayuda. Si queremos ser una iglesia que tiene palabras piadosas, utilizando todas nuestras palabras para su gloria, pues tenemos que llegar al fin de nuestro propio poder diciendo, Señor, te necesitamos aquí en esta iglesia, te necesitamos, cambia nuestro corazón para que podamos cambiar nuestras palabras. Es un gran recuerdo que nosotros como iglesia, como cristianos, todavía necesitamos a Cristo. A veces pensamos que solo tenemos que clamar a Cristo para la salvación y después lo que queda de la vida es que nosotros intentamos en nuestro propio poder seguir la palabra del Señor. No, la vida cristiana empieza a clamar al Señor para la salvación y lo que queda de la vida es clamar al Señor para la ayuda con la santificación y al final de la vida clamaremos al Señor para la glorificación. Toda la vida cristiana es clamar al Señor para su ayuda, para su gracia soberana y para su misericordia y su poder. Toda la vida cristiana es por gracia. Y eso significa que del principio al fin y todo en medio es clamar al Señor por su favor, por su poder, por su bendición. Y la única manera de recibir la gracia del Señor desde el principio al final de tu vida como cristiano es por la humildad, por la mansedumbre. Santiago mencionará eso, que Dios se opone a los orgullosos. Cada vez Dios te opondrá, pero Él da gracia cada vez a quien, a los humildes. El principio de tu vida cristiana, toda tu vida, es la gracia a los humildes. Dios se opone a los que tienen el celo amargo y la contención, corazones que no ven la necesidad que tienen de Él, que continúan en su orgullo. Y una noticia para cada uno de nosotros, pues puede pasar a cada uno de nosotros un corazón orgulloso. Puede ser orgulloso y al hacerlo no crecerás en santidad. No sentirás tu necesidad de Él. Y en ese momento no estarás creciendo. Entonces, cristiano, si luchas contra las palabras pecaminosas, con deseos pecaminosos, pues el primer paso es caer a los rodillos, orándole a Dios que te cambie el corazón, que te cambie las palabras. Clama al Señor y dile, Señor, ayúdame, purifique mis labios, abre mi corazón, dame nuevos deseos. Yo creo, pero ayuda mi incredulidad. La sabiduría celestial empieza con humildad, con mansedumbre. Vamos a ver a la naturaleza de ese fruto de la sabiduría celestial. Pues, ¿cuál es la naturaleza de la sabiduría? Es la sabiduría de lo alto. Pues, ese es un tipo de sabiduría que conquista a la lengua, que doma a la lengua. Esa sabiduría no se encuentra en este mundo. Esa sabiduría conquistadora es de lo alto, es de otro mundo. Y iglesia, es tan importante acordarnos de eso. La sabiduría que tú necesitas para vivir la vida cristiana no se encontrará aquí en tu propia voluntad, no se encontrará en cualquier sistema o enseñanza del mundo, no se encontrará en la política, en todos los libros de autoayuda, de filosofías. Esa sabiduría solo viene de lo alto. Por eso es sabiduría celestial, sabiduría de Dios, el Espíritu Santo. Entonces, la naturaleza de la sabiduría viene de Dios, el Espíritu Santo tiene un origen divino. Pensamos que es el opuesto de la sabiduría terrenal, era animal, era diabólica. La sabiduría verdadera es celestial, espiritual y divina. Esa es la naturaleza. Ahora, vemos la fuente o el raíz y después el fruto producido. En versículo 17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Hay 8 deseos del corazón en este versículo y vamos a considerar a cada uno rápidamente, porque cuando buscamos la sabiduría celestial, cuando atesoramos a la sabiduría celestial, formará a nuestro corazón en esas 8 áreas. La sabiduría celestial catequiza a nuestro corazón para ser como este versículo. ¿Y nos transforma en qué? Pues la sabiduría celestial causa nuestro corazón a ser puro, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre y sin hipocresía. Los que buscan la sabiduría celestial, pues esta sabiduría nos conforma en ese tipo de persona. Primeramente, moldea nuestro corazón a un corazón puro. ¿Qué significa ser puro de corazón? Pues tristemente, muchas veces tenemos una connotación, un entendimiento negativo de la pureza, como que la pureza es algo aburrido, más santo que todos los demás. Pues eso no es lo que significa ser puro de corazón. Ser puro de corazón es tener una devoción completa a Cristo, que Cristo es tu única pasión, mayor que cualquier otra pasión. Es una devoción en Él puro, en el Señor Jesús. Seguro, un corazón pacífico, un corazón que tiene esa tranquilidad del alma, que fluye de una persuasión de haber sido aceptado por Dios. Piénsalo así, la paz del corazón está basado en la verdad objetiva que tenemos paz para con Dios, que tenemos la paz de Dios. Un corazón pacífico no es un corazón que es ausente de cualquier preocupación o pensamiento, como con meditaciones que quieren vaciar a la mente. Pues no estamos hablando de eso. Un corazón pacífico sí está vacío de los pensamientos pecaminosos, pero está lleno de la dulce presencia del Señor, de su palabra, y produce esa tranquilidad del alma. Tercero, un corazón amable. La palabra amable aquí habla más de un alma que no es dominante, que es paciente. Está conectado con un corazón benigno. Todo tiene ese énfasis de la humildad, de entender tus limitaciones. Amabilidad y dignidad tiene esa idea de someterse a la palabra del Señor. Porque un corazón amable dice, no solo voy a cumplir la ley, pero también el espíritu de la ley es un deseo de someterse completamente al Señor. Y después Benigna tiene esa idea de ser predispuesta a la obediencia, que no solamente vienes a la palabra de Dios listo para pelear en contra de lo que Él dice, sino que estás listo para oírla, para recibirla. Anticipas que cualquier cosa que lees lo harás con gozo. No vienes a la palabra listo para analizar y pelear con cada faceta. No vienes a la palabra de Dios con rencor, sino con un corazón listo para obedecerla. La quinta y la sexta están juntos, llenos de misericordia y de buenos frutos, están conectados. Un corazón misericordioso es uno lleno de misericordia, lleno de piedad para los demás, compasión. Pensamos en el gran contraste que podemos hacer con la contención. Un corazón lleno de misericordia al ver a los demás tienen compasión. Si tienen más de ellos o menos, no importa, porque es un amor para los demás en vez de ese celo. Después, lleno de buenos frutos, que tu corazón es lleno de misericordia que fluye en frutos, es una misericordia que resulta en acciones. Ya hemos visto la idea del fruto. Es difícil cuando llegas al libro de Santiago a distinguir entre el raíz y el fruto, porque dice que están conectados, no puedes tener uno sin el otro, entonces lo conecta aquí. Están tan relacionados que es difícil de separarlos. La octava descripción dice sin incertidumbre y sin hipocresía. Un corazón que no es imparcial, que está completamente cometido al Señor, también es imparcial a los demás. Ya lo hemos visto en Santiago capítulo 2. Que tenemos que ver a todas las personas como los que han sido creados en la imagen de Dios, sin importarnos por estatus. Que tenemos que tener un corazón que vea a todo el mundo como Dios los ve. No es un corazón que vea a las personas como los ve el mundo. Ni hipocresía, sin hipocresía. Empieza con pureza y termina con hipocresía, que son sinceros. Eso significa un corazón que no es falso, que no es hipócrita, que eres genuino con los demás y con Dios, que no estás fingiendo, vistiéndose en un disfraz para buscar la aprobación de los hombres, que eres sincero y verdaderamente buscas la santidad en vez de ser engañados. Con todos tus pecados, los tienes, pero también sabes que amas a Cristo y lo que Él ha hecho por ti en la cruz. Pues eso es el tipo de corazón que viene cuando alguien atesora la sabiduría celestial, la sabiduría de lo alto. El Espíritu forma nuestro corazón, nos enseña a buscar esas cosas en Él, porque nuestras afecciones y deseos están reordenados por el poder del Espíritu Santo, y es el Espíritu quien cambia nuestro corazón. Y antes de ver el fruto producido por la obra del Espíritu en el corazón, tenemos que ver la diferencia entre el fruto del terrenal y del celestial. Todo de terrenal era de ambición, del orgullo, de celos, un corazón marcado por envidia, por celos, un corazón que pensaba que había una competencia con los demás en el mundo, en la iglesia, que veía a todos como solo un medio a un fin, utilizando a las personas para buscar su propia ambición. Eso es lo que el mundo te enseña, lo que el mundo te dice que debes hacer. Así te enseña el corazón en el mundo. Eso es lo que la cultura te enseña en este momento, en todos los medios y todas las instituciones sociales. Ha sido el sistema del mundo desde el huerto de Edén. Pero al contraste, la sabiduría celestial es una devoción a Cristo, dando de ti mismo a los demás y no quitar de ellos, utilizándoles. Es un corazón producido con sabiduría celestial, con compasión, preocupación genuina por los demás. Es sincero, es un amor genuino para los demás. Es amar a los demás como amas a ti mismo, solo por su propio bien y por la gloria de Dios. Un corazón producido por la sabiduría celestial será contento porque tiene paz para con Dios y la paz de Dios. No hay ambición egoísta, sino que hay la paz verdadera, la paz en la providencia del Señor. Sí, este mundo no es el cielo, pero el Señor es el cielo, Cristo es el cielo. Y si tenemos a Cristo, tenemos todo lo que necesitamos. Iglesia, tenemos todo lo que necesitamos. Y como un resultado, esos corazones no se preocupan por el control, por el poder, sino que esos corazones son amables, benignos, llenos de misericordia y buenos frutos. ¿Ves la diferencia? Un corazón pecaminoso ha sido formado y moldeado por la sabiduría del mundo. Cristianos, no permite que te pase en tu vida. El corazón puro es producido por atesorar y buscar la sabiduría celestial. Eso es como Dios santifica a su pueblo cuando venimos a Él con un corazón humilde, manso, listo para aprender de él. Y ahora vemos que este pasaje termina con el fruto producido por un corazón moldeado por un corazón influido por la sabiduría celestial. Él dice, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Me encantan las palabras. No nos hablan mucho de las específicas de las palabras, pero un corazón moldeado por el poder del Espíritu, por la sabiduría celestial, dará una cosecha enorme de la justicia, del fruto espiritual, innumerable, podría decir, saldrá de tus labios. Es un fluyo del corazón transformados y será de justicia, de palabras llenas de misericordia, compasión, agradecimiento, gratitud, amor. Y las palabras piadosas serán producidos y esas palabras mostrarán la paz porque tienes un corazón de paz. El corazón guerrero produce palabras guerreras que consumían a los demás como fuego, como veneno. Unas palabras que producían divisiones, facciones, guerra en su propio cuerpo, guerra con los demás. Pero un corazón de paz produce palabras de paz, una lengua de paz para con Dios, buscando la paz con los demás, amando a los demás. Palabras que no quiere causar divisiones, palabras que quiere cuidar a los demás y buscando la paz de los demás con Dios. Pues, ¿cómo domamos la lengua, iglesia? ¿Cómo podemos controlar la lengua? ¿Cómo podemos utilizar esas 112 mil palabras a la semana para honrarle a Dios en vez de deshonrarle? La primera manera es a humillarnos y pedirle a Dios ayudarnos. Después, el Espíritu Santo tiene que dar esa sabiduría celestial, tiene que aplicarlo a nuestro corazón para abrir nuestros ojos al valor y la belleza de esa sabiduría celestial. Y después, el Espíritu moldea, forma, enseña nuestro corazón por su palabra. Y después, y solo entonces estaremos contentos. Y después, en ese momento, nuestras palabras serán una cosecha de santidad, de bendición para nuestro corazón, para nuestra familia. Será una cosecha de justicia en vez de un fuego forestal. Las palabras pueden producir la vida y no la muerte y la destrucción. Pero tienes que tener un corazón cambiado para producir ese fruto. Aún como cristianos hemos recibido a gracia, pero todavía tenemos que enseñar continuamente en nuestro corazón por el Espíritu, para la palabra de Dios, para producir esas palabras. Y sabemos que la única razón por la cual tenemos acceso a ese poder transformador del Espíritu Santo es por el Príncipe de Paz, el Señor Jesús. por que su vida, su corazón era una vida que cumplía perfectamente lo que ha dicho Santiago. Imagínate, Santiago tenía un buen lugar para ver la vida de Cristo, para ver su corazón de justicia, el que sembraba la paz espiritual. Jesús no solamente sembró la paz espiritual, sino que cumplió la paz espiritual por nosotros en la cruz. Él murió, Él hizo guerra con el pecado y la conquistó en la cruz para que las personas puedan tener la paz verdadera con Dios, la paz verdadera. Pueden ser amigos con Dios, ya no enemigos, por lo que Cristo hizo en la cruz. Cristo murió en la cruz por todos nuestros deseos pecaminosos, por todas nuestras palabras pecaminosas. Todos estos pájaros fueron clavados a la cruz y todos han sido pagados por la sangre de Cristo. Todos han sido limpiados. Cristo nos ha justificado. Y como cristianos ahora, estamos en el proceso de tener la santificación del Espíritu Santo de nuestras palabras, de nuestro corazón. ¿Y quién envió al Espíritu Santo? El Señor Jesús derramó el Espíritu Santo sobre nosotros para que el Espíritu Santo podría conformarnos más a su imagen, a la imagen de Cristo. Entonces, si estás aquí y nunca has experimentado ese nuevo nacimiento y nunca te has humillado a Dios, te ruego, clama al Señor, humíllate, la sabiduría verdadera, la mansedumbre, humíllate, clama al Señor. Y la Biblia promete que serás salvo. Todos los que clamen al Señor y que creen en su corazón y confiesen con su boca, que el Señor les salvará. Dios da gracia a los humildes, da gracias salvífica a los humildes y te salvará de tus pecados. Y tus labios producirá lo que viene de un corazón de sinceridad, confiando en el Señor. Ven a Cristo hoy. Oramos.